Arte Conexión. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Hoy en cabina estará el historiador y asistente de investigación del Centro Virtual de Documentación e Información de la Ruptura, CEVIDI, Ángel Gutiérrez Romero, quien nos platicará sobre el origen y evolución que ha tenido el edificio del Ateneo Peninsular, que actualmente cumple 101 años de existencia y alberga el Museo Fernando García Ponce Macay, tema que fue abordado por él y la periodista cultural María Teresa Mezquita en el punto de encuentro de este mes de enero. Y en nuestras secciones conocerán más sobre el rol que ha jugado el artista Gabriel Ramírez Aznar, no nada más en la pintura, sino en facetas poco conocidas. Hablaremos sobre una profesión con más de 400 años de existencia y que se ha ido recuperando a pesar de los avances tecnológicos en materia de creación de instrumentos musicales. Me refiero a la laudería. Realizaremos una escala musical a la Casa de la Música de Viena en Puebla y sabremos cómo está integrada. Y finalmente, nuestra recomendación semanal, tendrás una opción para acceder a una serie de textos de dominio público disponibles en el portal de la Biblioteca Nacional de España. Nos escuchas por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 FM, Radio Universidad, y por internet en www.radio.uadi.mx. Mi nombre es Gibran Román Canto y esto es Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Gracias por seguir en sintonía de Arte Conexión. Les recuerdo que hoy vamos a conocer detalles interesantes de un edificio que comenzó a construirse hace más de 400 años, primero como Palacio Episcopal de Yucatán, y a inicios del siglo XX se transformó en el Ateneo Peninsular, que hoy alberga al Museo Fernando García Ponce Macay. Pero no seré yo quien les cuente todo esto, sino el historiador e investigador del CEVIDI, Ángel Gutiérrez Romero, quien recientemente ha realizado una labor importante para posicionar su valor histórico, arquitectónico y social. Bienvenido, Ángel, a Arte Conexión.
Muchas gracias.
Bueno, de entrada, Ángel, quisiera que nos pusieras un poquito en contexto, retrocediendo obviamente más de 400 años a la fundación de la ciudad capital. ¿Cómo estaba compuesta en lo que ahora conocemos el primer cuadro del centro histórico?
Sí, claro. Bueno, justamente en este mes de enero, ¿verdad? Estamos celebrando, conmemorando los 475 años de la fundación de nuestra ciudad. Recordamos que el 6 de enero de 1542, Francisco de Montejo, acompañado de sus hombres, de su ejército, pues también, decide fundar la ciudad de Mérida sobre los vestigios de una antigua ciudad maya de Tohuichcáncijo. Y bueno, esta ciudad Mérida se establece, desde luego toma este nombre en honor de la Augusta Emérita, la ciudad, la Mérida española, ¿verdad? La hermana mayor, podríamos decir, de nuestra ciudad, con raíces romanas, situada en Badajoz, España. Y bueno, precisamente la fundación de Mérida, la de Yucatán, obedece a todo este proceso muy largo de conquista y de colonización de la región, de cerca de 20 años. Y cuando se establece Mérida, se piensa en ella como ya la capital de la provincia, que será la provincia de Yucatán. Uh-huh. Algunos cronistas, historiadores del siglo XVII y XVIII, como Diego López de Cogolludo, pues justamente nos narran cómo fue este suceso, este acto histórico de la fundación de Mérida. Pues Montejo decide fundar la ciudad, desde luego conforme a lo que se acostumbraba en la época, pues la encomienda, ¿verdad?, a la protección divina y demás.
Claro.
Y una de las primeras acciones que hace Montejo es, pues, trazar lo que sería justamente la nueva ciudad, ¿verdad? Digamos, el corazón histórico y el corazón urbano de nuestra ciudad, que es la plaza, pues queda al centro, y en torno a ella, pues se van trazando lo que son las calles a cordel, calles cuadradas o en cuadrícula, propias de las ciudades renacentistas, y entre las acciones que hace, pues es, digamos, dar a sus compañeros de conquista, les distribuye sus territorios, sus terrenos y sus lotes y demás, y le pide al padre Francisco de Hernández, que era el capellán de los conquistadores, que en lo mejor de la traza de la nueva ciudad, pues escogiese un sitio para justamente erigir, para construir la iglesia mayor de la ciudad, ¿no? Este sitio es, digamos, el costado oriental de la actual Plaza Grande de Mérida, y es aquí donde, con el correr del tiempo, pues se comienza a construir lo que sería posteriormente la iglesia catedral, y otros edificios importantes como la Casa del Propio Conquistador, uh-huh, hacia el costado sur de la Plaza Grande. Se construye entre el siglo, desde la fundación hasta 1549, más o menos se concluye. Y posteriormente, pues, desde luego las casas de los vecinos, las casas reales o sede del gobernador, y ya muy tardíamente lo que es actualmente la sede del ayuntamiento.
Ahora, Ángel, algo tradicional de las ciudades novohispanas es que, adicional al primer recinto religioso, en este caso la Catedral de San Ildefonso, hay un apartado que está dedicado, obviamente, para todos los personajes del clero, ¿no? En este caso se crea el Palacio Episcopal de Yucatán. Y, bueno, ¿cómo se da esta designación para que, bueno, a un costado se realice el orden de quién es y cuánto tiempo duró?
Sí, bueno, precisamente, como hemos comentado, en esta sección oriental de la plaza se decide la construcción de la entonces parroquia, ¿verdad? Porque uh-huh, al principio existió seguramente una iglesia provisional.
Pequeña,
quizá de palmas y de madera.
Sí.
Y que, bueno, funciona por algunos años, es la parroquia de Mérida. En 1561 se decide la creación del Obispado de Yucatán y la antigua iglesia parroquial de Mérida, pues, es elevada justamente al rango de catedral. La catedral se edifica entre 1562 y 1598 y, como bien comentas, a un costado de la catedral se comienzan a construir lo que se llamaban las casas episcopales, ¿no? Que básicamente inician como un pequeño recinto, como un pequeño cuarto adecuado para la habitación del obispo y de su séquito, como se acostumbraba en aquel momento. Sabemos que hacia 1573, Fray Diego de Landa, al asumir el cargo de obispo, pues ordena la construcción de una pequeña edificación para su residencia. Más tarde, en 1598, Fray Gregorio de Montalvo, que es el tercer obispo de la diócesis, pues habita ya estas partes concluidas de la entonces pequeña casa episcopal, y será Fray Juan de Izquierdo a quien le toca la conclusión de la catedral y también notables adelantos en la edificación del palacio. Gregorio Montalvo, ya hacia el 1630 aproximadamente, pues termina la edificación de la residencia episcopal.
¿Cómo estaba constituida? Porque obviamente la arquitectura de ese entonces tenía rasgos característicos. ¿Cómo era la distribución y qué uso se les daba a los apartados que se construyeron?
Sí, bueno, quizá resulta difícil actualmente, ¿verdad?, imaginar el aspecto que tuvo el antiguo Palacio Episcopal, ¿verdad? Algunas fotografías del siglo XIX, de principios del XX, pues muestran justamente lo que mencionas, esta arquitectura exterior del edificio, pues acorde a las características de la arquitectura colonial de Yucatán. El palacio presentaba una fachada muy sencilla. Desde que se concluyó, pues el recinto tenía dos niveles. La fachada principal era básicamente un gran lienzo, grandes lienzos de muro, ¿verdad?, en los cuales habrían pequeños vanos para puertas, para ventanas y balcones, estos últimos ubicados en la planta alta y decorados con sencillas herrerías. Un pórtico de piedra labrada decorado con una cruz en la parte superior, pues servía como acceso principal al edificio, ¿verdad?, al palacio, y pues todo se remataba con una sencilla cornisa. Entonces, básicamente teníamos un edificio bastante sencillo, podemos decir que incluso severo en su exterior, y bueno, en el interior típico de estas construcciones, pues había probablemente un patio central. Por ahí hay algunas imágenes donde se ven los corredores del patio central, con arcos de medio punto sobre columnas toscanas, y que pues daba acceso a las múltiples estancias del edificio, ¿verdad? Resulta interesante pensar, ¿verdad?, ¿por qué un obispo requería pues de un palacio o de una casa tan grande? Pues en esa época, en la época colonial, estos personajes eclesiásticos pues básicamente eran considerados como una especie de príncipes de la iglesia, y pues era relativamente frecuente que fueran acompañados de pequeñas cortes, ¿no?, o familias episcopales. Entonces había desde capellán hasta cocinero, barbero, etcétera.
Toda una serie de personajes acompañándolos, ¿no? Vamos a realizar la primer pausa del programa, Ángel. Ahorita regresando vamos a platicar de un aspecto importante de lo que hay al interior de este palacio episcopal, que tiene que ver mucho con el arte y la cultura. En un momento regresamos, les recuerdo antes del corte que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento continuamos con la plática con Ángel Gutiérrez, investigador e historiador. Pintor autodidacta, historiador de cine, escritor e integrante de la Generación de la Ruptura, ese es Gabriel Ramírez Aznar, nacido en Mérida, Yucatán, el 4 de enero de 1938. Después de vivir una infancia tranquila, apegada al cine y al fútbol, con 17 años se muda a una ciudad de México envuelta en la transformación social y cultural de la década de los 50. Ahí trabaja en una reconocida empresa automotriz y organiza un cineclub conociendo a Emilio García Riera, miembro del grupo Nuevo Cine, quien lo invita a trabajar como ilustrador de su revista en 1960. Nuevo Cine era una novedosa manera de pensar y escribir sobre el séptimo arte, y reunió a personalidades que más adelante desempeñaron papeles trascendentales en el ámbito de la crítica, la historiografía y la cultura mexicana, entre los que destacan José de la Colina, García Scott, Salvador Elizondo y el mismo Emilio García Riera. En 1965, Gabriel Ramírez conoce a Juan Martín, quien al ver su trabajo pictórico, lo invita a exponer en su galería junto con otros artistas representantes de la Generación de la Ruptura. Ese mismo año participa en la Bienal de Jóvenes de París y en el colectivo de La Habana. 3 años después se convierte en miembro fundador del Salón Independiente. Sobre su obra, el escritor yucateco Juan García Ponce señaló la presencia y resonancia del grupo Cobra, y la caracteriza de la siguiente manera. La pintura de Ramírez Aznar es siempre el escenario de una lucha entre el rigor formal y la fuerza expansiva de los instintos que quieren desbordarlo e imponer su violencia liberada. Gabriel Ramírez Aznar ha recibido diversos premios y reconocimientos, como el Premio Internacional de Dubuque Joan Miró en 1972-1975, la Medalla Yucatán en el año de 1986 y la Medalla al Mérito Artístico del Instituto de Cultura de Yucatán en el año de 1998. Además de pintor, se desenvuelve como escritor y crítico de cine. Algunas de sus publicaciones más conocidas son El Cine Yucateco y Crónica del Cine Mudo Mexicano. A partir de 1975, Gabriel Ramírez regresa a Mérida, donde continúa trabajando en sus obras con la influencia de los colores y la luz de su tierra natal. El Museo Fernando García Ponce Macay destina una de sus salas permanentes como un merecido homenaje y reconocimiento a sus aportaciones y trayectoria.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Vamos a continuar el programa platicando con el historiador e investigador Ángel Gutiérrez Romero, quien en el primer bloque ya nos ha revelado diversos aspectos interesantes del edificio del Ateneo Peninsular, que este año precisamente está cumpliendo 101 años de creación como Ateneo Peninsular, pero que tiene más historia atrás. Ángel, antes del corte estábamos platicando sobre cómo estaba dispuesto el Palacio Episcopal, pero ahora nos gustaría que nos comentaras qué había en su interior, porque obviamente, ahorita nos vas a explicar, hay muebles, pero también hay obras de arte. Adelante, Ángel.
De acuerdo. Bueno, ya durante estos aproximadamente 3 siglos y medio que el actual edificio del Ateneo Peninsular, pues, es sede del palacio, pues desde luego del Palacio Episcopal, desde luego dentro de estos, de este recinto, de estos muros, pues se desarrolla una vida, ¿verdad? Una vida cotidiana, la vida de una casa, podríamos decir, o la vida de un palacio, que pues es como de las partes más difíciles de conocer, ¿verdad? Hay que mencionar también que no existe mucha documentación histórica sobre el edificio, de tal manera que pues con lo poquito que se hemos podido ubicar, pues hemos intentado reconstruir estos 3 siglos y medio aproximadamente del edificio. Pues bueno, un obispo, cuando llegaba un obispo a Yucatán con su séquito, su familia, como se ha mencionado, pues se acostumbraba adecuar, ¿verdad?, el cabildo de la catedral, al lado de la catedral de Mérida, acostumbraba a hacer ciertas mejoras, amueblar, ¿verdad?, el ajuar, conseguir el ajuar de la casa, y justamente era una costumbre que se pedía a los curas y a los vecinos de diversos pueblos, de diversos pueblos o parroquias de Yucatán, pues que contribuyeran con algo para la decoración o el amueblamiento del Palacio del Obispo. Hay un interesante documento del siglo XVIII, conservado en archivo de catedral, que justamente corresponde a un, digamos, una nómina, una lista de con qué contribuyó cada pueblo de Yucatán para la decoración del palacio, ¿no? Entonces resulta muy interesante y bueno, desde las parroquias de Peto, por ejemplo, Peto, Mama y Muna, se envían 60 sillas rojas o encarnadas para la decoración del palacio. Calotmul, por ejemplo, Sotuta, Espita, envían mesas. Ahí es un documento bastante descriptivo, dice con patas torneadas. Se envían por ahí también algunos muebles, digamos, de lujo, como camas de granadillo con sus cabeceras, sus pilares, también torneados. Y también pues otro tipo de muebles, sin duda los que se consideraban más adecuados en esa época, en la época colonial de Yucatán. También la cocina, ¿verdad? Una cocina bien, dispuesta, ¿verdad? Bien provista. Según ese documento, tenemos que se enviaron 12 sartenes, 4 comales para cocer tortillas, tinajas de barro de este ticul, 120 jarros, ¿verdad?, etcétera. Entonces, sí es una lista bastante interesante, pues que nos habla de los usos, de las costumbres y, desde luego, de la vida cotidiana de esa época. Y en algunos otros casos, hay en particular el caso del obispo Caballero y Góngora, un obispo español que llegó a Yucatán hacia 1776 a bordo del bergantín Príncipe, que toma puerto en Campeche. Bueno, de ahí viene para Mérida para tomar posesión de la catedral y desde luego del palacio. Pues resulta muy particular porque Caballero y Góngora, además de ser un religioso, era un hombre bastante ilustrado, ¿verdad? Bastante culto, después desarrolla una interesante carrera eclesiástica en Sudamérica, pero cuando llega a Yucatán trae consigo un equipaje muy amplio, ¿verdad? Muy, muy amplio, varios baúles donde traía desde luego pues las cosas de uso personal, como su ropa, sus ornamentos eclesiásticos, etcétera, pero también algunos muebles, digamos, de lujo poco vistos en Yucatán, ¿no? Candiles, cristales, platería, etcétera, ¿no?
Bastantes cosas novedosos.
Exactamente, sí. Cosas que no eran muy usuales en esa época. Bueno, entre otras de las cosas que trae y que resultan bien interesantes, es una enorme colección de libros, su biblioteca, en cerca de 30 baúles cargados con sus libros, donde se pueden observar títulos, digamos, de importancia de la literatura española, pero también libros en latín, libros en francés, etcétera. Nos habla de un hombre de la época de la Ilustración, ¿no? Un hombre culto. Caballero y Góngora también fue un coleccionista de arte y justamente, entre otras de las, digamos, bienes que vienen inventariados en su equipaje, pues es una importante colección de pinturas, una interesante colección de cuadros. También por medio de documentos de archivo es que sabemos que esta, además de esta cuantiosa y selecta biblioteca, pues venían, según dice el documento, exquisitas y célebres pinturas, y muchas de ellas, y muchas apreciables monedas, ¿verdad? En efecto, en 38 cajas de madera, como hemos mencionado, venían los libros del obispo, y en otras tantas cajas, pues 7 cajones, venía la preciosa carga artística, ¿no? Un total de 98 cuadros, 98 pinturas, de al menos 22 autores que hemos podido identificar, entre españoles, italianos y holandeses. Y pues bueno, solo para, digamos, dar una probadita de la colección del obispo, pues venían piezas o cuadros de Tiziano, de Rubens, de Velázquez, ¿verdad?, de Luis Morales el Divino, de José Rivera el Españoleto, de Murillo, etcétera, ¿no? Y una serie también de láminas en bronce, en miniaturas, etcétera, e incluso una lámina de bronce dorada que era atribuida a Miguel Ángel, por ejemplo.
¿De estas piezas se conoce el paradero de la mayoría o sufrieron algún, perdieron con el paso del tiempo?
Sí, bueno, el obispo Caballero, pues está lamentablemente para la historia del arte y la cultura de Yucatán, está por breve tiempo como obispo de Yucatán.
Y se va con todo eso.
Exactamente, posteriores era también usual que los promovieran a otros obispados, claro, a veces más ricos y demás, como una promoción propiamente. Pues es enviado a Santa Fe de Bogotá, enviado como obispo, y según la documentación, pues también, desde luego, se lleva consigo tanto su equipaje, el ajuar de su casa, como su biblioteca y su colección de pinturas, ¿verdad? Parece ser de que la colección de pinturas del obispo, pues evidentemente tuvo como sede durante algún tiempo el antiguo Palacio Episcopal de Santa Fe de Bogotá, actualmente sede del Museo Botero. Es algo muy interesante, también un antiguo palacio, ¿sí?, episcopal convertido en sede de museo de arte pues contemporáneo, ¿sí?, moderno. Y según consignan por ahí algunos historiadores, tristemente hace ya algún tiempo, más de medio siglo, pues este edificio sufrió un incendio donde se pierde lamentablemente tanto la biblioteca como la colección de pinturas. Aunque también por ahí hay datos que hablan de que el obispo, hay que decir que también regresa de nuevo a España, ¿verdad?, a su lugar de origen, donde también se habla de que tenía una colección importante de pinturas. Entonces aquí pues hay una duda, ¿sería la misma colección o es una nueva que y fue formando,
¿verdad? Prácticamente esa sería como la primera biblioteca y la primera galería de arte en Yucatán, ¿no?, de esta manera.
Bueno, primera biblioteca quizá no, los franciscanos tuvieron, pero al menos sí son una de las primeras referencias documentales de una colección de pinturas
y bastante amplias.
Exacto.
Y bueno, la primera selección es de nuestro invitado, Ángel Gutiérrez. Ángel, platícanos de cuál canción se trata y por qué esta selección específicamente.
Bueno, es una pieza que se llama La Chacona, ¿verdad? Hay que señalar que la sociedad virreinal, ¿verdad?, como lo fue Mérida en esos siglos, era muy diversa, ¿verdad?, donde no había solo españoles, sino también indígenas y una importante presencia de población negra, ¿no?, que usualmente vinieron como esclavos africanos. Desde luego ellos traen consigo, pues, también sus ritmos, ¿verdad?, su música, y justamente esta pieza, La Chacona, es derivada de esta fusión, de este mestizaje, ¿verdad?, entre la música española y la música propiamente africana, ¿no? Entonces vamos a escuchar por ahí algunos unos ritmos característicos de estas culturas.
Muy bien, pues vamos a escuchar La Chacona. En un momento regresamos a Arte Conexión.
De las rosas hubo millares de cosas y la fama lo pregona.
A la vida vivita mona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona.
Y bendiciendo a la elija, salió la grulla en un pie, un africano sin fe, un negro y una gitana, cantando la dinadana, y el negro la dinadona, y la fama lo pregona.
A la vida vivita mona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona.
Vámonos a Chacona. radio ganas hay cisneros con sus barbas chamuscadas y dándose bofetadas. Al azar te yo liberos con un sartal de torteros. Salió Esculapio el doctor y la madre del amor, puesta la ley de Bayona y la fama lo pregona.
A la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona.
La laudería es uno de los oficios más antiguos del país y consiste en construir instrumentos de cuerda, que a pesar del paso del tiempo y contra todo pronóstico, se niega a morir. Sus principales precursores fueron Nicolás Amati, Antonio Stradivarius y Andrea Guarnerius en la Italia de los siglos XVII y XVIII. En México surgieron diversos centros de formación de lauderos, encargados de construir y reparar los instrumentos. Sin embargo, siempre fueron desconocidos y confundidos con carpinteros y ebanistas. En 1954, el Instituto Nacional de Bellas Artes creó la Escuela Nacional de Laudería con el maestro italiano Luigi Lanaro, quien vino al país a enseñar el arte de fabricación y reparación. Sin embargo, a inicios de los 60, la escuela quedó desintegrada. A finales de los 80 se establece de nueva cuenta en la Ciudad de México, ahora con la participación del maestro Lupti Becker, siendo removida a Querétaro en 1992, donde actualmente funciona y es una de las tres escuelas existentes en América Latina que mantiene viva la tradición de más de 400 años. Algunos especialistas opinan que lo complejo de la laudería es contar con el espíritu de dedicación, pues es un trabajo laborioso e incluso tedioso al aprender el manejo de herramientas como las limas, cuchillas o gubias. La creación de nuevas orquestas juveniles, profesionales y amateurs en el país ha provocado que la laudería no desaparezca y de manera acertada comienza a ser reconocida como un trabajo artístico integral.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Ask all the what you 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 ask all the what